desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mentiras. Mentiras. Nos han engañado. Nos han visto la cara. Se han burlado de nosotros. Y lo peor de todo es que les hemos creído. No, no hay que darle gusto al gusto. Hay que darle gusto a Dios. Pero nos ha sido más fácil. Hemos sido bien baratos. Hemos sido carne de venta en oferta al mejor comprador. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Le voy a demostrar a usted que no solamente yo digo que no, sino que también Salomón y toda la Biblia nos dicen a nosotros que no. No hay que darle gusto al gusto. No es don Antonio Aguilar, quien ya ha fallecido, el culpable de esto. Él es el intérprete. Tal vez un hombre frustrado, un hombre que no conoció a Dios, tal vez un hombre miserable y que murió miserablemente porque lo único que se llevó fue un puño de tierra. Canciones como estas son las que escuchamos en entierros. Amor eterno, te vas, ángel mío. Y este, ¿qué miserable la vida de nosotros, ¿no? ¿Qué cultura la que nos enrolla en sus cosas? Y son tan incisivos, son tan copiosos en lo que hacen, que nos convencen. Su Biblia dice otra cosa. Que hay un hombre que quiso darle gusto al gusto. Y llegó a una conclusión donde dice, no, de nada me sirvió. Hemos titulado el mensaje de esta mañana y queremos dar la más cordial bienvenida a los hermanos y amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá del sur del Valle de Texas le damos a usted una muy buena bienvenida. La porción de la Palabra de Dios que vamos a leer está en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Y voy a leer los versículos pares, todos en los versículos pares, y terminamos en el 11. Dice así el Señor en su Palabra. Dijo Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto, también era vanidad. Todos en el 2.
A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto?
Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. 4. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto.
Me hice tanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles.
Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. 8.
Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los derechos de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos.
Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. 10.
No negué a mis ojos ninguna cosa que le deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi parte.
Déjeme terminar en el 11 y se lo quiero leer despacito. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y todos cerramos y sin provecho debajo del sol. Padre, solamente pedimos que bendigas tu palabra y nos hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. cantantes, actores, jugadores de fútbol y otras grandes personalidades en el mundo se han encargado, utilizando su carisma y utilizando los medios de comunicación y la influencia que ellos tienen, para hacernos pensar y hacernos creer y decirle al mundo que hay forma a través, de esa forma sutil, hay formas de que nosotros podemos entender que la vida es para gozarla. La vida hay que aprovecharla, porque en la vida solamente una tenemos. Dicen por allá en mi país que la vida no es como cola de iguana que retoña, ni como cuero de culebra que vuelve a salir. Por lo tanto, ahora es el momento, hoy es el día. Hay que darle al gusto al gusto. Vente, vieja, vamos a bailar. Echémonos un tequila, compadre, para celebrar. Y eso es lo que oímos. Eso es lo que nosotros repetimos. Eso es lo que ven nuestros hijos. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque para eso trabajo. Pues hay que darle gusto a la vida. Yo no quiero irme de esta vida sin haber probado los mejores deleites. Afortunadamente no todos pensamos igual. Afortunadamente no todos hemos caído en esa trampa. Y no todos reaccionamos así. Porque no son las cosas, ni lo que hacemos, ni las cosas que disfrutamos que nos dan a nosotros alegría. Hay alguien adentro de nuestro corazón que se llama el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos hace a nosotros vivir siempre felices, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las circunstancias que ahora probablemente no las vemos muy bien. Pero claro, el mundo nos invita y nos dice que en las fiestas, ahí está la alegría. Y claro, como el jovencito, y claro, como la jovencita es más proclive, es más vulnerable, entonces, claro, para ella no hay otra cosa más que la fiesta. ¡Ay, qué padre! Fíjate que fuimos el miércoles a ver los juegos pirotecnos de la isla y después nos quedamos hasta las 3 de la mañana. ¡Qué padre estuvo la fiesta! Dentro de 9 meses vas a ser madre, mamita, ¿viste? Y lo peor de todo es que hayan mamás alcahuetas. Y lo peor de todo, sí, pero venís temprano, por favor. Y claro, la fiesta es la que produce y la que te genera esa adrenalina y esa alegría y nos hacen pensar que es que no es malo bailar. Pregúntele a la Virgen María si bailaría. Pregúntele a José. Pregúntele a Jesús. El baile es algo que segrega en nuestro cuerpo al roce, al baile. Sustancias que provocan a la sensualidad, pero no es malo bailar. Si quiere, me presta a su mamá para bailar. Quiero ser groserito en esto, ¿eh? Si quiere, me presta a su mujer. ¿Verdad que no? Pero, ni modo, claro. No, es que hay que darle gusto al gusto. Y es que no es más. Ah, está bueno. Y luego nos vamos después ahí al alcohol. El alcohol, y la fiesta, y el tequila, y la cerveza, y el vino, y el champán, y celebremos esto, y celebremos lo otro, compramos la casa, bautizamos al niño. Gastamos, es increíble, gastamos más dinero en el bautizo del niño, en la quincena de la niña, que muchas veces en las cosas que le damos a Dios. Mira, le voy a mostrar a usted quién es su Dios. Y después del alcohol ya no es suficiente, el alcohol ya nos vamos entonces a las drogas. Y por eso dijo Huey Lewis hace muchísimo tiempo, él decía, I want a new drug. Quiero una. ¿Por qué? Porque ya la marihuana no es suficiente, porque las metanfetaminas y porque los estupefacientes y porque esto y porque lo otro ya no. Quiere una droga mejor. ¿Sabe usted que se metió el morenito aquel caníbal en Miami que empezó a comer la cara del otro señor? Sales cristalinas. Sí, drogas. Y después nos vamos al sexo libre porque, ay, yo no sé, usted está atrasado. Y luego nos vamos a la vanidad. Y aparece una arruguita por aquí y hay que tapársela. Ya aparecen unas 3 por acá y hay que tapársela. Y luego entonces ya no es una manita de gato, sino que es una trompada de tigre la que necesita, ¿verdad? Y luego hay que arreglarme aquí, y luego hay que arreglarme allá, ¿verdad? Y somos tan vanidos. Y lo peor es que termine en celulitis, hombre. Vean con todos los pellejos después de los 55 años, ¿verdad? Colgando. Somos tan vanidosos. Pero probamos de todo. Probamos de todo. Porque hay que darle gusto al gusto. Yo quiero verme bonita, quiero verme guapa, quiero verme así, tipo Cristiano Ronaldo en el espejo, ¿verdad? Claro. Y el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio del mundo, llegó a hartarse de la vida. Aquel hombre que llegó en un tiempo a amar a Dios con todo su corazón, llegó a desilusionarse, llegó a decepcionarse de la vida. Y todos estos pasajes y todas estas expresiones que vamos a ver ahora nosotros en el capítulo 2, son expresiones de decepción, de hartazgo, de frustración. Llegó a comprobar que en realidad el haber vivido una vida así tan promiscua, el haber vivido una vida así en libertinaje, el haber vivido una vida dándole gusto al gusto, terminó y muriendo de una forma miserable. Se lo voy a repetir más adelante. Cuidado con pensar que esas 2 horas de diversión, cuidado con pensar que esas 2 horas de celebración puedan ser momentos inolvidables en su vida. Podrían convertirse, porque van a ser 2 horas de alegría que van a convertir toda su vida en una miseria y en una angustia. Espero en el Señor que usted pueda usar su razón en esta mañana. Espero que el Señor ponga en su corazón el tener la libertad de tener que rechazar y de no aceptar el estilo de vida que el mundo y la sociedad nos quiere a nosotros imponer a través de sus medios. Le invito a través del sermón de esta mañana que cada uno, nosotros podamos ver en las expresiones de decepción y de arrepentimiento, que a pesar de que este hombre llegó a ser el hombre más rico, el más famoso, el más sabio del mundo, trató la manera de buscar en las cosas la felicidad y se dio cuenta que no las encontró. En el capítulo 2, versículo 1, en el primer punto, encontramos algo. Salomón no encontró gusto en la alegría, o no le halló alegría en el hecho de tener bienes. Capítulo 2, versículo 1, este hombre está pensando en voz alta y dice: me río de ustedes, bola de tarados. Ustedes que están leyendo la Biblia ahorita, ustedes que están leyendo este pasaje, ustedes que me están leyendo, ustedes que están queriendo buscar las cosas que yo busqué, pensando que ahí yo iba a encontrar la felicidad, les digo a ustedes, ¿saben ustedes qué hice yo? Dice Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mira, Salomón, es muy probable que no haya sido feliz. Y Salomón dice, bueno, pues hay que darle gusto al gusto, ¿no? Tengo dinero, tengo plata, tengo fama, tengo buena edad, tengo yo todos los recursos. Y hay algo, there's a missing part. Hay una parte que me falta, no soy feliz. Entonces voy a ver si tal vez teniendo yo propiedades, mis bienes, era el rey, pero no era feliz. Estaba rodeado de todo cuanto nosotros pudiéramos querer y desear. Y aún insistía Salomón en buscar la alegría en eso y no lo encontraba. Y llegó a la penosa conclusión. A la penosa conclusión de decir que no encontró la alegría en esto. Vea conmigo la parte final del versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Y luego dice, bueno, 0 y 1. Pues, pensé que teniendo bienes, yo pensé que siendo un hombre acaudalado, yo pensé que al llegar a tener todo esto, porque para eso trabajamos, ¿no? Y compro una casa y vendo la otra y pongo el dinero en un CD y luego en el cash deposit por acá y luego cambio el dinero de este banco porque en aquel paga más intereses y entonces estoy en el revolving, ¿no? Mis créditos y tengo acá y mis inversiones. Y no soy feliz. Yo pensé que al tener esto, al tener lo otro, yo iba a encontrar la felicidad. Ah, tal vez yo he perdido el tiempo.
Tal vez por ser ese burrito de carga, tal vez por ser yo ese hombre de trabajo y trabajo y trabajo, que de sol a sol trabaja y son 6 días a la semana. Si me queda tiempo voy a la iglesia el domingo, porque estoy tan ocupado. Oh, what important you are. Que tengo tanto compromiso, qué importante eres. Tarados somos nosotros. Eso es lo que dice Salomón. Tarados. Tal vez yo no he tenido la oportunidad de divertirme, no voy a un teatro, no voy a un show, no pongo esto. Entonces dije yo, tal vez lo que, como siempre ando serio yo, ¿verdad?, por las cosas del trabajo y por esto y lo otro, me cuesta reírme. Y dijo él en el punto número 2, vea esto, y no lo encontró. Fíjese que dice, a la risa, dije, enloqueces. Traté la manera de reírme y de reírme y de reírme. Es más, por ahí dicen, parece que la palabra correcta es risoterapia. No es risoterapia. Entonces, este hombre fue a dame, por favor, esa figura.
Exactamente.
Vamos bien. ¡Ah! Me duele el estómago hasta de reír. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, yo qué! Fuiste al show aquel de Jorge Balcón. Y fuimos al del otro, ¿verdad? Y al de la Chupitos, y vino el de la cola de caballo, y qué divertidota. Tarados, nos dice Salomón.
Porque yo intenté también reírme y buscar en eso que dicen que en la risoterapia.
Porque así como nuestro cuerpo genera cierta adrenalina motivada y causada por las emociones, dicen que la risa lo que hace es hacer un spray. Y alimenta las endorfinas. Y la endorfina es una droga que tu cuerpo despide y que produce para sentir una alegría, una satisfacción, o sea, una complacencia. Por eso dicen, ríase, porque la persona que más se ríe es la persona que más vive. Ay, miren, no me ve la risa, de oreja a oreja.
Después tiene bien estirada la cara, después se le cae, ¿verdad?, para acá.
Tarado, dice Salomón.
¿Sabías que yo probé eso?
Y llegó un momento, hartarme. Ya nada ni nadie a Salomón le causaba risa. Un día lo hizo y lo consideró una locura. Ya nada le daba placer a Salomón, y aún por haber sido rey, y por haberlo probado todo, llega a la penosa conclusión. Y no solamente eso, sino que la risa, en el versículo 3, lo dijo, no, será lo que pasa, es que vos tenés bienes, no te reís, pero de vez en cuando, hombre, un traguito, copita de vino, tequilita por ahí que dice que es bueno para el colesterol, y después se convierte en cirrosis, ¿verdad? Entonces, vaya, y entonces, porque él fue muy inteligente, porque él fue su auto... Él fue su autoterapeuta. Él no necesitaba de psiquiatra ni de psicólogo. El consejero de él era el corazón de él. Saber, lo que a mí me falta es, propuse en mi corazón agasajar mi carne con qué. Y del bueno, oye. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Probé la comida. Viandas, lo mejor. Cordero. Faisán, codorniz, lo mejor, en mis mesas, en mis platos, en mis banquetes, tenía que ver la mejor comida y la mejor bebida. Y no le trajeron a él otra cosa más que fastidio. ¡Qué vida, güey! Y todavía viene este, enajenado, a nosotros, a decirnos que no hay que darle gusto al gusto. Que hay que darle gusto al gusto. Porque la vida pronto se acaba. Que al fin y al cabo, después de aquí de muerto, lo malo que me llevo es un puño. ¿Qué triste? Dios no está en el funeral, ¿no? Es cierto, dice una canción, es cierto. Están cantando, te vas, ángel mío. Amor eterno, quisiera que tus ojos se abrieran. ¿Para qué? Si cuando estaba viva nunca la visitaba. Dijo, hombre, todo ha sido negocios, todo ha sido empresas, todo ha sido esto. Me he descuidado un poquito, yo siento que lo que tengo que hacer es invertir.
buenas casas, y mis ranchos, y aquí y allá. Y en el capítulo 2, versículo 4 y 5, vea lo que hizo. Ah, es que esto fue un efecto dominó, lo fue llevando y lo fue llevando y lo fue llevando. En el 4 y 5, engrandecí mis obras, edifiqué para mí. Ególatra, egocentrista, para mí. Casas, planté para mí, viñas. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. No encontró gusto en sus propiedades. Ranchos con vistas paradisíacas. Ranchos que son una maravilla. Casa que no hacía falta nada. La casa de 3 pisos. Pero como está enferma en las rodillas, no puede subirse a la recámara. Bola de tarados, nos dice Salomón a nosotros. Ay, yo voy a hacer una casa grande, voy a hacer una casa de 3 pisos, no sé cuánto, voy arriba, voy a poner un master room. No puede subir la señora. Allá van con las silla de ruedas para arriba. Son unos, de veras, te digo cuenta, nos han metido gol. Dice, no, voy a hacer mi casa, voy a hacer esto, rancho en la playa, y voy a poner un apartamento aquí, y un apartamento en la isla, y aquí, y viendo para el sol. Ok. Todo lo hizo para él. Pero ni sus obras, ni sus casas, ni sus ranchos, ni sus viñas le pudieron dar lo que andaba él buscando. Ni le pudieron dar lo que un día él llegó a tener cuando tenía una excelente relación con Dios. Y ahí voy a llegar al punto final cuando lleguemos. Todo esto lo tuvo. Y no lo anheló, porque Dios se lo dio. Y además de haber tenido todo eso, era muy feliz. Pero él perdió no sus propiedades, perdió la felicidad y perdió el sentido de la vida, el propósito de la vida, porque ya nada le llenaba. Y ni los paisajes que podía ver desde sus propiedades le podían dar esa paz interior. Pero claro, llegó un momento en su vida donde todo le hartó y no lo apreció, y lo único que le causó fue haberlo cambiado por el placer. En el capítulo 2, versículos 6 al 8, llegó al clímax, llegó a la cima, llegó a la cúspide. Es más, déjeme explicar una cosa. La persona que estaba más cerca de él estaba bien lejos. Mire, se lo voy a explicar bien, en buen castellano. La persona que pudo llegarle a tocar los talones a Salomón estaba bien lejos de él. En aspecto de dinero, de fama, de propiedades. No había nadie. Por eso él dice en el 6 y en el 8, me hice estanque de aguas para regar de ellos el bosque donde crecieron los árboles. Compré siervos y siervas. Y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Por eso dice, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Y sabe usted qué hizo? Mira el trabajo en el 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento, de música. Salomón no dependía de nada ni de nadie. Salomón era dueño de todo y de todos. Él tenía a su disposición servidumbre. Hijita, café en la cama, por favor. ¿Me lavas el coche? ¿Lavan la ropa? ¿Me planchan acá? ¿Me barren por allá? ¿Corten, por favor, acá? Ustedes, los de mantenimiento, los de cocina. Este día quiero comer tal cosa. Este día quiero comer lo otro. Tú llevas a los niños. Tú vas a las clases de piano con la niña. Tú eres mi chofer. Lo que quería. Él no andaba, mire, ¿y usted no conoce a alguien que quiera trabajar en casa? Que trabaje de lunes a viernes. Y le damos el sábado y el domingo y le pagamos 60 a la semana. No, Salomón los compraba. Tenía esclavos. Y los hijos de los esclavos eran también sus sirvientes. ¿Se da cuenta, hermano Juan Pérez? Y los hijos de sus esclavos, también sus sirvientes. No tenía necesidad de nada. El aire acondicionado. Y venían aquellos señores, con aquellas grandes plumas, ¿verdad? Quiero uvas de mi viñedo, trae en la boca. Y uno dirá, qué vida sasa la que llevaba ese cuate, ¿verdad? ¡Qué vida la que llevaba ese tipo! No, hombre, sirvientes a su disposición, todos estaban para complacer a Salomón en el más mínimo capricho culinario, gastronómico, lo que quisiera él. Lo que otros deseaban, él lo tenía. Lo que usted y yo andamos desenfrenada y frenéticamente buscando, él lo poseía. Nadie tenía lo que él tenía. Y lo peor de todo, no era feliz. Pero llega un punto bien curioso. Porque vino él y dijo, tal vez ahora el ego, ¿no? Por ser el primero, por ser el mejor actor, el mejor cantante, el que ha llenado récords Palacio de Bellas Artes, el mejor jugador, el Balón de Oro, el no sé cuánto, porque todo el mundo tiene ese síndrome, tenemos ese síndrome, ese venenito, ¿no? Esa cuestión de querer ser mejor que los demás. Y Cristo nos dijo a nosotros que hubiera ese sentimiento que hubo en él, que siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Pero le picó el gusanito a él de esa vanidad, de lo que se llama narcisismo. Y en el capítulo 2, versículos 9 y 10, vea lo que dice. ¡Qué tremendo el tipo! Y fui engrandecido y aumentado. Vea qué atrevimiento. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. ¡Ja! No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Me aparté de mi corazón a placer alguno, porque mi corazón, oiga, gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Se imagina usted que dice él, no le encontró todo lo que miraba y todo lo que le gustaba era suyo? Jamás se negó a darse un gusto por pequeño o por grande que fuera. No sé si usted conoce a alguien, pero si lo conoce, ya somos dos. A veces vamos a JCPenney's. Y dimos un suétercito, está bonito, pero no está en especial. Yo lo quito y lo pongo hasta atrás. Como a las 2 semanas cuando tengo el dinero, aquí está mi suéter, digo yo. Cuando los tocan, escondo las cositas debajo. Ya cuando tengo plata, lo voy a comprar. Hay uno que pasa, ve los zapatos. Y suspiran, ¿verdad? Por un carro, por la casa, por los zapatos, por el vestido, por el perfume. Él no. ¿Sabe usted qué está diciendo? Todo lo que yo vi y todo lo que me gustó, yo lo compré. Ya la hice. Me sobra la plata. Jamás se negó a darse un gusto. Nada estaba fuera de su alcance. Pero concluye tristemente con esto. En el capítulo 2, versículo 11. Fíjate, póngale mucha atención. Perdió su tiempo intentando ser feliz sin Dios. Y por haber dejado de amar a aquel que amó con todo su corazón, en algún tiempo de su vida, las cosas las tenía, pero no fue feliz. Y dice él, Chihuahua, hombre, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. A mí me cuesta esto, hombre. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y lo peor de todo, y sin provecho, debajo del sol. En el capítulo 2, versículo 18, él sigue hablando y dice, mis casas, mis sirvientes, los estanques, mis viñedos, la gente de seguridad, el armamento, la provisión, la gente que me estima, el concepto que la gente tiene de mí. La gente viene de lejos para escuchar mi sabiduría. Y me he dado cuenta que todo esto no me hace feliz, no lo soy. Todo esto es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu y sin provecho. Debajo del sol. Capítulo 2, versículo 11 y ahora el 18. Mira qué triste las palabras de este hombre. Y dice, así mismo, aborrecí. Y usted, oh, I love my job. cuenta? Y te voy a decir por qué él llegó a aborrecerlo. Porque ya no estaba amando a Dios. Después de esto viene una figura que yo quiero que usted la vea. En el 18 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Ahí es donde dice uno: nadie sabe para quién trabaja. Aquel que pierde dinero pierde mucho. Aquel que pierde un amigo pierde más. Pero el que ha perdido su fe en Dios lo pierde todo. And let me tell you straight, that's why you're not happy. You might get things, but you're still not happy. Y frenéticamente te buscas y te desesperas en buscar cosas y no eres feliz, porque ya no amas a Dios como algún día, si lo llegaste a amar, lo amaste. Por lo pesado del pasaje, yo necesito solemnidad y reverencia en lo que usted va a leer a continuación. Póngase a pie conmigo con su Biblia y venga conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Antes de Salmos, antes de Proverbios, antes de por ahí, venga conmigo en el primer libro de Reyes. Tan importante lo que acabamos de ver como lo que ahora vamos a leer. Tomemos en cuenta el consejo del hombre más sabio y del hombre más sufrido. Salomón es el hombre que tuvo todo en sus manos para ser feliz y no lo fue. Salomón escribe lo que yo considero el libro más triste de toda la Biblia, porque lo escribió un hombre que tuvo en sus manos todos los recursos que nosotros andamos desesperadamente y hasta a veces chuecamente buscando para ser felices, y no fue feliz. Un día lo tuvo todo y eso le agradó a Dios. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 3, vea lo que dice: mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Capítulo 3, versículo 5. Por haber amado a Jehová, por haber amado a Dios con todo su corazón, un día Dios dice: este tipo me ama. Este tipo, su corazón palpita por mí. ¿Me le voy a aparecer? Y se le apareció en el 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo Dios: Salomón, pedime lo que querrás y yo te lo voy a dar. Y usted conoce el relato, que Salomón no pensó mucho. Y lo que le pidió a Dios fue: Señor, mira, le dijo, dame sabiduría. Mira, este pueblo es bien grande. Señor, dame inteligencia para poder gobernar y para poder controlar a este pueblo y llevarlos a una vida de prosperidad. Y dice la Biblia que en el capítulo 3, versículo 10, esa respuesta de Salomón hizo alegre a Dios y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dice Dios, y empieza a dar brincos de alegría a Dios, y dice: wow, de veras este hombre me ama. Yo pensé que me iba a pedir cosas. Yo pensé que me iba a pedir cosas más de... No, y me pidió sabiduría. Se la voy a dar, hombre. Pero por haber, oiga esto, pero por haber sido un hombre tan sincero y no haberme pedido cosas, en el 13, capítulo 3, 13. Y aún le dice: también te he dado las cosas que no pediste. Te voy a dar riquezas y gloria. De tal manera, oíme Salomón, oíme bien. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hasta ahí todo estaba bonito. Y Salomón acumuló y disfrutó y disfrutó. Pero un día, como nos pasa a muchos de nosotros, se apartó de Dios. Y en el capítulo 11, siempre en el libro de Reyes, versículo 4, póngale mucha atención a esto. ¿Se imagina usted haberlo llegado a tener todo? No te hace falta nada. Eres un hombre afortunado, bendecido, dichoso, exitoso en todo lo que emprendes. Pero un día te enfermaste, te empachaste, te enajenaste, te olvidaste de tu Dios Y en el 11:4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Quédese ahí nada más y venga conmigo al 9. Hace un minuto y medio, Dios era el más feliz de todo el mundo por tener enfrente a un hombre que lo amaba con todo su corazón. Y lo que hizo Salomón, y se enojó Jehová contra Salomón. Tomemos el consejo del hombre más sabio, que mientras vivió en una estrecha relación con su Dios, lo poco lo hacía feliz. Pero en el momento que se aparta de Dios, lo mucho lo hizo infeliz. No, don Antonio Aguilar. No, Ramón Ayala. No, no hay que darle gusto al gusto. Hay que darle gusto a nuestro Dios. Vamos ahora. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a salir de esas pequeñas trampas, a veces invisibles, que en el mundo se nos tienden. Llévanos de victoria en victoria. Señor, tu iglesia regresará a sus casas, casas compradas por ti, casas regaladas por ti, a comer lo dado por ti, a disfrutar lo dado por tus manos, para descansar un momento y luego volver y reunirnos en esta tarde a las 6. Señor, queremos que veas que somos un pueblo agradecido. Te lo vamos a demostrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.